Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara,
esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 8 de septiembre, esta es la información.
La noche de este jueves, alrededor de las 23 horas con 50 minutos, se registra sismo de 8 a 8.4 grados en escala Richter, con epicentro en Tonalá, Chiapas. Se percibió también en el sur de Jalisco. Anuncian convocatoria para el segundo concurso de innovación y emprendimiento. Realiza INE en Zapotlán el Grande, mesa de diálogo para la cultura cívica. Abonarle al frente para la construcción de un nuevo proyecto de país es la postura del alcalde emecista de Zapotlán el Grande. El Frente Nacional PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no significó coalición, asegura la regidora panista Claudia Murguía.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Lo invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta hora en esta nueva emisión de Señal Informativa. Hoy, viernes 8 de agosto, le damos la bienvenida a este espacio informativo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días para ti, buenos días para todo nuestro auditorio de Señal Informativa que permanece en la frecuencia 94.3 de FM. Hoy, viernes 8 de agosto, ya del 2017, les damos la más cordial bienvenida a este espacio en donde estaremos dando a conocer lo que acontece en la región sur del estado y lo que acontece también específicamente aquí en Zapotlán. Antes de iniciar de lleno con la información, vamos a hacer mención de algunos teléfonos y redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 413-3345. Lada sin costo al 01800-701-3044. También a través de Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad C. de Guzmán, a través de Twitter también como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán. También a través del WhatsApp, síganos como un contacto más, agréguenos como un contacto más al 341-162-3146. Haga uso de estas líneas telefónicas y medios de contacto que ponemos para usted para que nos llegue y nos dé a conocer sus comentarios respecto a la información que aquí le presentamos y respecto a alguna denuncia ciudadana que tenga usted en sus colonias. Adelante, están abiertas estas líneas telefónicas.
Y esta mañana agradecemos en la Subdirección General a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar con la información que le tenemos preparada para el día de hoy, mencionarle algunas actividades que se estarán realizando a lo largo de estos días aquí, en el Centro Universitario del Sur. Uno de ellos es el 18 de septiembre, se realizará en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías el diálogo con estudiantes con el periodista y escritor Juan Villoro. Invita a la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Este diálogo con los estudiantes está dirigido también a público en general y dará inicio en punto de las 18 horas.
También para el 29 de septiembre en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías se llevará a cabo la ceremonia de premiación Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Esta actividad la invita a la Universidad de Guadalajara y va dirigida al público en general. Recuerde usted que será a las 6 de la tarde.
y el 22 de septiembre, en Casa del Arte, se realizará el Seminario de Arqueología y Etnografía de Jalisco. Invita la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña y el Centro Universitario del Sur. Esta actividad está dirigida al público en general y se realizará en un horario de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Y por último, hasta el 31 de enero del 2018 estará el módulo Pascual en la calle Pascual Galindo Ceballos, 129 Colonia Centro. Será el evento de la campaña anual intensa 2017-2018 del módulo de atención para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. A todas aquellas personas que quieran realizar una modificación a la credencial de elector, pues está esta actividad que será en la calle Pascual Galindo Ceballos, 129 Colonia Centro, aquí en Ciudad Guzmán. A esta actividad la invita el Instituto Nacional Electoral y va dirigido al público en general. Los horarios de atención son de 8 de la mañana a las 20 horas.
Y bien, vamos a iniciar con la información que le tenemos preparada para el día de hoy.
Señal local.
Iniciando con la información de esta mañana, comentarles que realizan la presentación de la convocatoria para el segundo concurso de innovación y emprendimiento que organiza el Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande a través del Área de Desarrollo Económico del municipio, en coordinación con distintas instituciones de educación, las cámaras de comercio y representantes de la iniciativa privada. Con este concurso buscan dar una oportunidad para todos aquellos que estén interesados en emprender e innovar, así lo da a conocer Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande.
Por segundo año consecutivo, hoy consolidamos este concurso de innovación para todos los estudiantes de Zapotlán, desde preparatorias, universidades, con grandes premios, una bolsa de 250 mil pesos, para darle la oportunidad a los jóvenes que innoven, que aprendan, que se arriesguen en generar cosas diferentes. Y hoy sacamos esta segunda convocatoria, segundo año consecutivo, en compañía de las universidades, del Centro Universitario, del TEC, del CEBETA y de las cámaras, la Cámara de Comercio, la CARE Intra, con este gran proyecto de Triple S que estamos haciendo, y consolidamos este proyecto para invitar a los jóvenes a soñar, a emprender, a transformar.
La convocatoria queda abierta desde este jueves 7 de septiembre y cerrará el próximo 29 de este mes. Y para conocer mayores informes sobre la convocatoria, pues pueden acceder a la página web www.ciudadguzmán.gob.mx/concurso de innovación y emprendimiento o en la coordinación de desarrollo económico. Podrán participar personas que vivan o que sean originarios de Zapotlán el Grande o de otro municipio de la región sur del estado de Jalisco. Este es un cambio que se hace a la convocatoria, ya que en la primera edición debían comprobar que eran residentes de este municipio de Zapotlán el Grande. Jesús Alberto Espinosa, quien es coordinador de desarrollo económico, da a conocer las principales fechas que destacan en la convocatoria de esta segunda edición del concurso.
Hoy abrimos la convocatoria, lanzamos la convocatoria. El 29 de septiembre es el cierre de registro en el sistema. Todo se registra por sistema de cómputo. El 10 de octubre tienen que entregar su plan de negocios. ¿Sí? El 17 va a haber conferencias, que es lo que nosotros tuvimos el año pasado también. Va a haber una serie de conferencias y exposiciones para ustedes, para que tengan más elementos. Y el 18 es el día del concurso, 18 de octubre, donde ustedes van a defender, van a tener un stand para hacer exposición de su producto o de su proyecto, y van a defender en aula, van a hacer la defensa de su proyecto.
Tres categorías son las disponibles para participar, las cuales son educación media superior, educación superior y abierta. Y podrán inscribirse en las siguientes áreas de participación, las cuales son agroalimentaria, tecnología aplicada, salud y bienestar, turismo y medio ambiente, innovación social y tecnologías de la información. Por otro lado, José Roberto Gudiño Venegas, quien es director del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, expresa que la nueva edición de este concurso representa una oportunidad para que las instituciones apoyen a sus estudiantes y ellos fortalezcan lo que han aprendido. Escuchemos.
Pues en realidad estamos frente a una nueva oportunidad para todos, para que las instituciones educativas, tanto de nivel medio como de nivel superior, sigamos cumpliendo con nuestra misión, y es apoyar a todos ustedes jóvenes para que puedan participar en el concurso. Pero no solamente significa participar en el concurso, sino es ir ayudando a fortalecer la formación que están teniendo nuestras instituciones.
Esperan que en este 2017 la participación crezca en comparación con la edición anterior y que continúe fortaleciéndose en los próximos años.
Y vamos a seguir con la información, y es que se llevó a cabo la segunda mesa de cultura cívica de la Estrategia Nacional 2017-2033, aquí con sede en el Centro Universitario del Sur, en la sala de juicios orales de esta Universidad de Guadalajara. Y uno de los presentes explica cómo nace esta estrategia a partir de la verdad, el diálogo y la exigencia, que son tres aspectos de los que se conforma esta Estrategia Nacional de 2017-2033. Escuchemos.
La Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 fue realizada por el Instituto Nacional Electoral con el apoyo de académicos muy importantes para poder tener esta estrategia. Cada 5 años el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, diseña este tipo de estrategias para fomentar la cultura cívica dentro de la ciudadanía. En esta ocasión, esta estrategia cuenta con 3 ejes estratégicos principales, que son la verdad, el diálogo y la exigencia. El Instituto Nacional Electoral, particularmente en el eje estratégico de verdad, está trabajando con cursos, pláticas, tanto formativas como informativas, a todos los ciudadanos para procurar que llegue esta cultura cívica a ellos.
Ahí lo menciona, es a partir de estos 3 ejes lo que es la verdad, diálogo y exigencia, y específicamente en el apartado del diálogo, pues se llevan estas mesas de trabajo, estas mesas del diálogo, vaya que repitamos la palabra, entre las que ellos decidieron en una primera instancia, en un primer acercamiento, en una reunión que tuvieron, cuáles serían las temáticas a tratar en esta segunda mesa de diálogo. Escuchemos cómo es y cuáles son estas temáticas que trataron el día de ayer ya por la tarde-noche aquí en la sala de juicios orales del Centro Universitario del Sur.
Bien, en los ejes estratégicos correspondientes al diálogo están estas mesas. Como ya lo decía la maestra Carmen Estela, el día 7 de junio se llevó a cabo la mesa de diálogo inicial, en la cual cada uno de los dialogantes hablaron sobre un tema en específico, que fue el déficit democrático en México. La pregunta detonadora era: ¿qué otros datos o hechos específicos explican que tengamos una cultura débil en nuestro distrito electoral, nuestro distrito 19? ¿Sí? De ahí surgieron varios temas que eran la problemática que detectaron los dialogantes. Sin embargo, mediante una votación se lograron elegir estos 2 temas, observatorio, participación ciudadana y gobernanza, y el otro, fomento de la cultura cívica.
Estos fueron los temas que trataron el día de ayer, tarde-noche, observatorio, participación ciudadana y gobernanza y fomento de la cultura cívica. Para explicar un poquito en qué consiste esta dinámica, en la primera intervención de 3 minutos, cada uno de los participantes expone lo que son sus posturas respecto a este tema, cuáles son las propuestas que tienen respecto a ello, y ya en una segunda intervención de nueva cuenta de todos los participantes pueden opinar sobre las posturas de los demás participantes o sobre qué contribuirían a estas participaciones que ellos tienen, y en una última etapa que es la ronda de conclusiones, en donde tienen aproximadamente 2 minutos o 2 minutos en específico, más bien ellos dan a conocer sus conclusiones en esta dinámica de trabajo, que es a partir de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, que es organizada por el Instituto Nacional Electoral. Aquí los detalles de lo que se vivió la tarde noche de ayer aquí en el Centro Universitario del Sur, y por su parte Humberto Palos Delgadillo, secretario académico de esta Universidad de Guadalajara, pues mencionó la importancia de que se realicen estas actividades, y como Centro Universitario del Sur compartió la oportunidad de poder designar o prestar estas instalaciones para que se realicen este tipo de actividades, en donde a través de la cultura cívica que desean promover, pues también quieren promover que la ciudadanía participe en lo que es la democracia.
Y ha llegado el momento de ir a la primer pausa aquí en Señal Informativa. Nosotros regresamos en un momento.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. El huracán Katia, categoría 1, se localizó en el Golfo de México, a 250 kilómetros al nor-noreste de Veracruz, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con movimiento al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora. Ocasiona nubosidad, lluvias, vientos arrechados y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Se pronostica tocará tierra aproximadamente a las 22 horas en Veracruz, por lo que se deberán tomar las medidas correspondientes para proteger a las personas, animales y bienes de la población ante el embate de este huracán. Hay una onda tropical con movimiento hacia el oeste que causará tormentas y chubascos en Oaxaca. También una línea de baja presión originará nubosidad y lluvias en la Sierra Madre Occidental, en Ciudad Guzmán. Durante la mañana estará medio nublado y viento débil variable. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde-noche, medio nublado a nublado con poca posibilidad de lluvia. Viento moderado del suroeste arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 16 a 17 grados Celsius. Se espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 39 minutos, la puesta del sol a las 20 horas con 2 minutos. Para el fin de semana, el sábado y domingo, sol y nubes en el día, nublado con posibilidad de alguna lluvia aislada por la tarde anoche. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima. Señal Directa.
Y gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM y comentarles que ya tenemos en la línea telefónica al comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en la región sur del estado de Jalisco. Él es Alfredo Hernández Rodríguez. Muy buenos días, Alfredo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Y él nos va a platicar un poco acerca de cómo se encuentra la región sur respecto al sismo que se dio a conocer o que se presenció a partir de la noche de este jueves en punto de las 23:49, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, que con una profundidad de 8.4 de en escala de Richter y a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, que fue percibido en unos puntos de la región de Zapotlán el Grande y la región sur de aquí de este estado de Jalisco. Coméntanos, Alfredo, ¿cómo estamos en la región sur respecto a este sismo?
Gracias, Isabel, muy buenos días, Ángel. Mira, te puedo comentar que hasta el momento estamos sin novedad alguna. Esto vamos a estar muy al pendiente, te voy a decir por qué, Isabel. Porque cuando se presenta una actividad de estas características, un sismo de cualquier tipo de magnitud, cuando se hace el monitoreo, se hace con lo que son las policías municipales y las unidades municipales de protección civil. Obviamente, si en ese momento estas personas están activos, obviamente no lo van a sentir y nos van a marcar negativo que hayan sentido ese tipo de movimientos. Pero yo casi estoy seguro que con esta magnitud, que estamos hablando de 8.4, casi se sintió en lo que es la región sur y en la región sureste. Hay que tomar en cuenta, pues, la hora, que también era
un horario ya tarde, ¿no?
Sí, ya la mayoría de las personas ya estaban dormidas, ya estaban descansando, entonces por eso no lo sintieron. Pero si hubiese sido un movimiento telúrico más temprano, yo te aseguro que todo el mundo lo hubiera sentido. Afortunadamente, hasta ahorita no hemos tenido ningún reporte de daño. Las unidades municipales de protección civil y los ayuntamientos están revisando cada uno de los inmuebles de sus municipios y obviamente cada persona ya estará reportando lo que encuentre al revisar sus inmuebles.
Muy bien. Entonces, ¿ustedes ya se pusieron en contacto con las dependencias municipales para saber si fue percibido este sismo de 8.4 en escala de Richter por allá en Tonalá, Chiapas?
Sí, definitivamente, desde el momento en que nosotros registramos el fenómeno, porque el primer registro que se hace en el Observatorio Vulcanológico, recuerda que tenemos nosotros equipos sismogramas instalados y ahí es donde nosotros observamos la región. Nosotros tenemos guardia las 24 horas, tanto en el observatorio como aquí en la Comandancia Regional. Nos damos cuenta de lo que está sucediendo y esperamos, obviamente, los preliminares del Sismológico Nacional, que ellos son la dependencia oficial para poder determinar la magnitud, la profundidad, el epicentro. Nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo. Sí detectamos nosotros el movimiento telúrico y lo reportamos de manera inmediata. Nos ponemos en contacto con las unidades municipales de protección civil, las cuales cada una de ellas hace su participación en cuanto al monitoreo y en cuanto al análisis. Y recordar, Isabel, acordémonos que ya tenemos el macrosimulacro prácticamente
a
pocos días. Sí, prácticamente. Entonces, esto es algo así como un recordatorio para que nosotros participemos en este macrosimulacro, que es el segundo de este año, no sé si lo recuerdas,
Isabel. Sí. Alfredo, respecto a las costas de Jalisco, a las costas de Colima, ¿cómo está la situación? Porque se mencionaba la posibilidad de un tsunami, pero un tsunami para el lado de lo que es los estados de Chiapas. ¿Cómo estamos en Jalisco y Colima?
Mira, en Colima no te puedo decir, pero en Jalisco sí te puedo decir que desde el momento en que se presentó el movimiento telúrico, las comandancias regionales que están precisamente en la costa norte y la costa sur, lo que es Puerto Vallarta y Cihuatlán, estuvieron realizando monitoreos y estuvieron realizando recorridos hasta altas horas de la noche y no. Se emitió una alerta de tsunamis para las costas mexicanas, pero posteriormente ya se emitió que había pasado precisamente esa alerta. Entonces, hasta el momento ahorita nos encontramos sin novedad.
Muy bien.
Comandante, algo que se comentó la noche de ayer era que pues la magnitud de este sismo fue mayor a la de 1985. ¿A qué se debe que no haya generado afectaciones mayores como las que se presentaron hace ya 32 años?
Mira, precisamente en 1985 fue un sismo menor. Sin embargo, te puedo decir que el epicentro no fue en Chiapas, fue, si mal no recuerdo, fue en las costas de Guerrero. Entonces, esa es una. El régimen de construcción posterior al sismo de 1985 se ha venido modificando día con día. Los colegios de ingenieros y toda la gente que se dedica a las construcciones, las normas oficiales precisamente para la construcción, se han venido modificando y obviamente se ha metido otro régimen de construcción. Ese es por un lado. Por otro lado, edificaciones que ya eran edificaciones mucho, muy antiguas, y que ya eran edificaciones con muchos años ya de haberlas levantado, pues fueron prácticamente las que se cayeron. Entonces, yo quiero pensar que eso es lo que ha venido sucediendo. Otra de las cosas, la tecnología ya ha venido avanzando. Nomás hay un movimiento telúrico por las redes sociales, se invade la información, entonces toda la gente está informada de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora nosotros, como ciudadanía, como ciudadanos, como gente que habitamos este planeta Tierra, este estado de Jalisco, estos municipios, debemos de prepararnos y debemos de poner nuestro granito de arena. ¿Para qué? Para participar en los macrosimulacros. Disculpa que sea tan insistente en ese aspecto, pero si nosotros participamos y nosotros seguimos entrenando y tenemos una cultura de autoprotección, yo creo que cada día vamos a salvar más vidas.
Muy bien. ¿Esa sería una de las medidas de prevención, Alfredo?
Sí, definitivamente. Yo creo que eso es algo mucho, muy importante. Acordémonos que tenemos que hacer nosotros un diagnóstico situacional de nuestra casa, habitación. ¿Cuáles son los puntos de riesgo? ¿Cuáles son los puntos de seguridad? ¿Hacia dónde voy a correr? ¿Hacia dónde me voy a meter? Si para mí el punto de seguridad de mi vivienda es la habitación del baño, ahí yo me voy a meter. ¿Por qué? Porque es una estructura pequeña, es una estructura que cuenta con 4 castillos sólidos y un movimiento telúrico. Si no me da tiempo de salir, tengo que hacer un acto de repliegue. ¿A dónde voy a ir a parar? Bueno, pues a ese lugar que es uno de los lugares más seguros que tengo yo en mi casa habitación. Si yo estoy en un segundo piso y no me da tiempo de bajar, ¿qué lugar es el que yo voy a elegir para poder hacer este acto de repliegue? Entonces, eso es muy importante, que nosotros estemos participando con toda nuestra familia, pero sobre todo hay que incluir a los niños, hay que incluir a los adultos, hay que incluir a las personas con capacidades diferentes y sobre todo con problemas de desplazamiento.
Muy bien. ¿Qué mensaje, por último, se le podría decir a la población de Zapotlán el Grande y a la población de la región sur que nos está escuchando a través del 94.3?
Yo creo que seguirnos preparando, seguirnos capacitando, seguir practicando los simulacros y hay que seguir estar al pendiente de los medios de comunicación, que ustedes son una parte fundamental para que nosotros hagamos llegar las medidas preventivas.
Muy bien, comandante, pues agradecemos que nos haya tomado la comunicación.
A tus órdenes, Ángel. Isabel, un abrazo.
Muchas gracias, Alfredo. Que tengas buen día. Estaremos al pendiente de lo que suceda respecto a este y otros temas que se puedan dar a conocer.
Sí, claro que sí. Estamos a la orden.
Pues ahí tuvimos esta conversación con Alfredo Hernández, quien es comandante de la Unidad Regional de Protección Civil aquí en la región sur del estado de Jalisco.
Y por mencionar un dato, de acuerdo al Twitter del Sismológico Nacional, hasta las 7:15 de la mañana se han registrado 185 réplicas, la mayor de 6.1 del sismo ocurrido a las de 8.2 ocurrido en las costas de Chiapas. Ahí la información, tome sus precauciones, estemos pendientes ya que estamos en una zona sísmica. Por lo pronto, menciona el comandante, no hay ningún riesgo por lo que respecta a Zapotlán y Grande y a la región sur del estado, pero aún así debemos estar pendiente de estas actividades que no definen fecha, ni día, ni hora. Vamos a ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y vamos a continuar con la información y comentarles que el pasado 5 de septiembre los partidos Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD y de Movimiento Ciudadano han presentado ante el Instituto Nacional Electoral, INE, la solicitud formal para integrar un Frente Ciudadano por México, que es un proyecto para la próxima contienda electoral del 2018 que busca la transformación del país. Comentar que, bueno, platicamos con Alberto Esquer Gutiérrez, quien es alcalde de Zapotlán el Grande, emanado del partido Movimiento Ciudadano, quien también pues comenta no buscan candidaturas. Escuchemos.
Simplemente, por el momento, solamente se registró una carta de intención donde distintas fuerzas políticas, como bien lo mencionas, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, están conformando un frente tratar de generar una agenda común y coyuntural que evidentemente busca ser un contrapeso frente al actual esquema de gobierno y también de cara a una amenaza latente como lo consideramos nosotros.
Pues ahí escuchábamos a Claudio Murguía. Vamos a escuchar a continuación la opinión de Alberto Esquer Gutiérrez.
Antier se firma en el INE un documento ante el órgano institucional electoral para presentar una propuesta de una alianza, un frente ciudadano por México, donde lo firma PRD, Acción Nacional, el PAN y Movimiento Ciudadano. Sin pensar en candidaturas, sin pensar en quién encabeza, es un proyecto sí hecho para el 2018, sí para presentar una plataforma nacional y competir en el 2018, donde el principal objetivo es la transformación de nuestro país. El país ya no aguanta más, el país está rebasado en sus instituciones y hoy ocupa una revolución de conciencias, una revolución de instituciones, y es este gran proyecto, es esta gran alianza ciudadana nacional encabezada por estas tres instituciones políticas.
Señala Esquer Gutiérrez que la postura que mantiene pues es abonarle a este frente del que ha formado parte en las mesas de negociaciones con alcaldes de otros municipios para la construcción de un nuevo proyecto de país. Escuchemos.
Pues la postura es esa, que tenemos que abonarle. Yo estuve en esas mesas de negociación, en esas mesas de acuerdo, como representante de todos los alcaldes de Movimiento Ciudadano en México, con esa cartera que tengo en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, y la postura es muy clara. Hoy el país ya no puede solo. La gente está cansada de peleas, de dimes y diretes, y hoy estamos poniendo todas las coincidencias del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, en cómo construir un nuevo proyecto de nación, trabajar por la transformación de nuestro país, abonarle lo que estamos haciendo en Ciudad Guzmán para este gran frente nacional a la transformación del país.
Con respecto a lo local, comenta que todavía no es un tema que tenga repercusión en el municipio o en el estado, ya que por ahora están enfocados en lo nacional, como ya actuaron en la Cámara de Diputados para la designación del llamado fiscal carnal, que dio mucho de qué hablar en los días anteriores, y el nombramiento de la mesa directiva en este recinto.
No estamos ahorita hablando de lo local, no es un tema que llegue al municipio, que llegue al estado, es un tema nacional, es un tema que tiene que ver ahorita en primera instancia con lo federal. Tan es así que ya se hizo un bloque en San Lázaro, el PAN, MC y PRD, que bloquearon el nombramiento del fiscal carnal y el nombramiento de la nueva mesa directiva de San Lázaro por este bloque de coincidencias, que eso es lo que se ocupa, coincidir para transformar. Por eso este gran frente ciudadano por México es para la transformación de nuestro país. Nada tiene que ver con un tema local o que si alguien dijo que sí, que no. Está firmado por el presidente nacional del PAN, por el presidente nacional del PRD y por el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, donde parte de un tema nacional. Y ya veremos de aquí al 2018 en el tema de lo local cómo puede ir avanzando.
Y sobre esta coalición, dicen que actualmente necesitan los modelos políticos internacionales de alianza y que las coaliciones son ayuda para un Congreso y para el mismo gobierno federal.
Pues ahí lo que comenta Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, que también es dirigente o forma parte del partido Movimiento Ciudadano, y buscamos también la otra postura respecto a este frente nacional entre el partido revolucionario de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, y platicamos con la regidora Claudia Murguía Torres, quien es regidora del gobierno municipal por el partido Acción Nacional, y en entrevista para Señal Informativa nos comenta la regidora que es un frente nacional para generar una agenda temática entre los partidos políticos y hacer frente a lo que consideran una amenaza para el país, como lo es el Partido Revolucionario Institucional y Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos en primera instancia a Claudia Murguía Torres, regidora del Partido Acción Nacional aquí en Zapotlán el Grande.
Simplemente, por el momento, solamente se registró una carta de intención donde distintas fuerzas políticas, como como bien lo mencionas, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, están conformando un frente en aras de generar una agenda común y coyuntural que evidentemente busca ser un contrapeso frente al actual esquema de gobierno y también de cara a una amenaza latente como lo consideramos nosotros.
Y a decir de la regidora, la decisión que se tome en el ámbito nacional es aceptada debido a que forma parte de una estrategia y que se pueden llegar a diálogos entre estos tres partidos políticos.
Yo creo que la decisión de nuestro presidente Ricardo Anaya, en conjunto, porque no fue una decisión unipersonal, sino que él encabezara ese tema y que además lo sometiera a consideración de los órganos, me parece que es una de las tantas estrategias que se tienen que buscar en aras, primero, de, como te decía, satisfacer también un anhelo y una petición de los mexicanos de que por fin las diferentes fuerzas políticas puedan llegar a consensos en aras a un bien primordial y superior como pues es el bienestar de los mexicanos, ¿no? Me parece que es una de las estrategias que a nivel nacional es nuestro órgano máximo, como es el CEN, está tomando, y en ese sentido, mientras el objeto quede claro y se pueda construir algo, pues creo que es viable.
Y con respecto a la situación local, la regidora puntualiza que su postura frente a la toma de decisiones que se lleven a cabo en el cabildo es y seguirá siendo la misma, esté al frente cualquier partido político o cualquier persona.
Mi postura y mi trabajo ha sido el que me obliga a mi cargo, el hacer un contrapeso, el de regular las malas decisiones y las malas determinaciones que ha venido tomando coincidentemente Alberto Esquer y Movimiento Ciudadano, y lo voy a seguir haciendo, porque mi postura y mi responsabilidad no es en torno ni a una persona ni a un partido, es en torno a los actos de gobierno o a las acciones que se generen en contra de los zapotlenses, y eso lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, pero no es un tema particular ni contra el alcalde ni contra el partido. En ellos recae esa responsabilidad y tienen esa investidura.
Y asegura que este frente para nada significa una coalición entre estos tres partidos políticos, y aún menos en el estado y mucho menos en el municipio.
No es coalición. El frente tiene un objetivo muy específico, que es conjuntar una agenda y una agenda política en torno al actual esquema de gobierno y dar fuerzas en aras de construir. Pero al momento ni implica una coalición electoral ni una alianza. Y en Jalisco, menos. En Jalisco ni siquiera el tema se ha abordado, ni hay tampoco interés.
Pues ahí estas dos posturas, la de Alberto Esquer Gutiérrez como dirigente del partido Movimiento Ciudadano y la de Claudia Murguía Torres como dirigente también del partido Acción Nacional, respecto a este frente nacional que ya se está llevando a cabo. Estaremos al pendiente de lo que suceda y estaremos también al pendiente de lo que se genere por aquí en Zapotlán de Grande y en la región sur del estado.
Y es momento de ir a una nueva pausa, son las 9:42. Nosotros regresamos con más información.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Región Sur y vamos a continuar con más información. Comentarles que las obras llevadas a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco en territorios wixárikas llevarán descripciones en sus lenguas nativas. Escuchemos esta información que nos tiene preparada nuestro compañero Ignacio Pérez Vega.
las obras y proyectos que realice la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en los municipios donde se asienta la etnia Wirraritari y donde habitan los nahuas del sur de Jalisco incluirán descripciones en las lenguas nativas, con lo cual se da cumplimiento a lo que establece la Ley de Transparencia. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Netzahualcóyotl, Ornelas Plasencia, firmó un convenio con la Comisión Estatal Indígena que dirige Óscar Hernández, instancia que hará las traducciones a las lenguas nahua y wirrárica y también apoyará en las solicitudes de información que hagan integrantes de etnias como la purépecha, otomí o celtal, a quienes se les responderá en su lengua materna.
Que cualquier persona de una comunidad indígena que quiera hacer una solicitud de transparencia, nosotros estemos en condiciones de contestarle en lengua materna. Esto es, si alguien, por ejemplo, de la comunidad de Santa Catarina quiere hacer una solicitud de información de documentos y temas de la Secretaría, nosotros podamos, en esa misma dinámica, contestarle en su lengua y para eso nos vamos a apoyar en la Comisión Estatal Indígena.
La Comisión Estatal Indígena es un organismo público pero no cuenta con traductores indígenas. Sin embargo, el titular Óscar Hernández se comprometió a cumplir con la traducción de solicitudes de información que lleguen a la Secretaría de Infraestructura por parte de pobladores de etnias jaliscienses.
Como Comisión Estatal Indígena estamos en la mejor disposición de colaborar con la CIOP, de trabajar en esta materia, ¿no? De llevar, porque muchas comunidades indígenas que tenemos en Jalisco, tanto en la zona sur y en la parte sur, digo norte de Jalisco, sur de Jalisco, costa sur, y tanto en zona metropolitana, de muchos grupos étnicos que tenemos aquí en Jalisco.
El convenio para responder a solicitudes de información en lengua nativa también fue suscrito por el coordinador de transparencia del gobierno de Jalisco, Guillermo Muñoz Franco, quien precisó que el artículo 25 de la Ley de Transparencia Estatal obliga a todas las dependencias a entregar información a quien lo solicite en cualquier lengua indígena. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y también aprueban de 8 y 12 años de cárcel a quien haga sexting o grooming. Esta información nos la tiene Julio Ríos.
Los delitos cometidos en redes sociales ahora estarán contemplados de forma clara en el Código Penal de Jalisco y por lo tanto ameritarán severas penas de cárcel. El Pleno del Congreso de Jalisco aprobó la reforma para incluir conductas como el sexting y el grooming en el catálogo de delitos.
El amor acaba, pero el internet no olvida. Enviar fotos íntimas es una amenaza latente, porque empieza con una diversión o cortejo, pero puede terminar en una situación grave que se sale de control. Hay que pensar antes de sextear. Un arranque de sexting o pornovenganza te lo puede llevar hasta la cárcel.
Así lo señaló la diputada Rocío Corona, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales. En el caso del sexting o pornovenganza, la pena será de hasta 8 años de prisión si las fotos publicadas son de adultos. En caso de divulgar imágenes de niños, la pena será federal, es decir, 12 años de prisión por el delito de pornografía infantil.
En el grooming es cuando un adulto ciberdepredador oculta su verdadera identidad para ganarse la confianza y enganchar a un menor de edad. Un acosador puede tardar tan solo 12 minutos en enganchar a un menor y conseguir alguna fotografía o video erótico, según cifras de Save the Children México. Lo que empezó como una inocente conversación se transforma en una verdadera pesadilla.
El grooming será castigado con penas de 6 a 12 años de cárcel y multa de hasta 41,500 pesos. Estas reformas entrarán en vigor una vez que el gobernador las publique en el periódico oficial del estado. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Continuando con más información, la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, crea el programa HOMP para migrantes. Escuchemos esta información que nos tiene preparada nuestra compañera Georgina García Solís.
HOME es el proyecto de la Federación de Estudiantes Universitarios en apoyo a los 400 migrantes que transitan en la ciudad al mes. En una primera etapa, realizaron la gira de la exposición Todos Somos Migrantes, compuesta de 50 carteles de 48 países, que visitó 6 preparatorias y 3 centros universitarios. Ahora trabajan para tener un espacio físico con albergue, comedor, huertos urbanos, atención integral y jurídica. La asesora de proyectos sociales de la FEU, Celia Ramírez, explicó que gestionan la construcción de su sede en un predio del gobierno del estado que se ubica en Avenida Inglaterra, cerca de Periférico.
Es un terreno grande y se vio que este punto es un lugar estratégico dado que se encuentra una gran cantidad de personas en situación migratoria por esa zona, pero además están en riesgo porque ahí es donde los cooptan muchísimas veces, los asaltan las violan. Entonces es un lugar que creemos es muy estratégico y no nada más para las personas de tránsito, como decíamos, sino para la migración de retorno, la migración interna, ¿no?, de personas de Chiapas, de Oaxaca que vienen, y es un espacio que es accesible también para quienes hagan sus pasantes o su voluntariado.
HOME no busca replicar esfuerzos, sino vincularse con otras organizaciones que atienden a migrantes, como las Vicentinas de la Venta del Astillero, el Padre Alberto del Cerro del 4 y FM4, para ampliar el apoyo. Como parte del proyecto Estudiantes de Diseño Industrial, Relaciones Internacionales y Negocios crearon un impermeable que regalan entre las personas que trepan la bestia para que se protejan de los cambios bruscos de temperatura. Al respecto habla Clara Santos.
Creamos Canán, que significa protección en maya, y pues es esta prenda, es térmica, es rompevientos, es fácil de limpiar. Le pusimos este aditamento para, bueno, no sé si cuando van como en una moto sienten como que se les va la respiración, entonces ese aditamento les permite como que no les llegue el viento directamente a su cara. El rompevientos, pues obviamente para lo mismo, el que sea impermeable es porque vimos también que usan como bolsas y, pues no sé, algo más digno de ellos.
Los hospitales civiles de Guadalajara son la última parada de la exposición Todos Somos Migrantes. Los nosocomios atienden al año de 8 a 12 extranjeros que cayeron del tren o fueron atropellados, cifra que puede ser mayor debido a que prefieren esconder su origen para evitar ser deportados. El secretario de la FEU, Osiel Echeverría, aclaró que también buscan generar confianza.
Las hermanas Vicentinas, las famosas hermanas Vicentinas que están en la Venta del Astillero, que nos las presentó nuestra amiga Patricia Gascón, ellas nos pusieron en contacto, dos personas en situación grave de salud, y que no pueden atenderse en los hospitales civiles por el miedo a que los vayan a deportar. Entonces, nosotros también somos una plataforma vinculante como con estas hermanas vicentinas.
Las primeras actividades de HOME en su sede están previstas para el mes de diciembre. Señal informativa, Georgina García Solís.
Y es momento, ya estamos acercándonos a la parte final de esta emisión, no sin antes recordarle las actividades que tendremos o que tendrán. Como sede algunos lugares de este Centro Universitario del Sur, comentarles que el 18 de septiembre en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías se realizará el diálogo con estudiantes y el escritor y periodista Juan Villoro, que organiza la Universidad de Guadalajara y la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega. Esta actividad pues está dirigida al público en general y dará inicio en punto de las 18 horas.
Y también el 21 de septiembre en la Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías se llevará a cabo la premiación Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Invita a la Universidad de Guadalajara. Esta actividad va dirigida al público en general y será a partir de las 6 de la tarde.
El 22 de septiembre en Casa del Arte se realizará el Seminario de Arqueología y Etnohistoria de Jalisco. Invita la Cátedra de Estudios Regionales Guillermo de la Peña y el Centro Universitario del Sur. Esta actividad está dirigida al público en general y dará inicio a las 9 de la mañana para culminar a las 2:30 de la tarde.
Y por último, también el Instituto Nacional Electoral hace la invitación a que puedan acudir al módulo Pascual Galindo Ceballos, número 129, Colonia Centro, hasta el 31 de enero del 2018, ya que se está llevando la campaña anual intensa 2017-2018, módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted la extravió, si usted quiere emitirla, si usted cambió de domicilio, pues puede acudir a este módulo en la calle Pascual Galindo Ceballos, número 129, en la Colonia Centro, aquí en Zapotlán Grande, para realizar cualquier trámite o modificación que usted quiera realizar a su credencial para votar. A esta actividad la invita el Instituto Nacional Electoral. Es para el público mayor de 18 años de edad, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Pues ahí tenemos esta información acerca de las actividades que se estarán realizando aquí en Ciudad Guzmán.
Y agradecemos esta mañana su compañía, usted querido radioescucha, ya viernes ya 8 de septiembre del 2017, estamos ya al término de esta emisión y de esta semana de Señal Informativa, no sin antes agradecemos los controles técnicos a César Andrade, la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel en la producción general, a Carlos Rolón, quien precisamente el día de hoy es su cumpleaños, hacemos extensiva esta felicitación a nombre de todo el equipo de Radio Universidad, y también agradecemos en la producción ejecutiva a Cristina Chaires. Nosotros hemos llegado ya al final, no sin antes deseamos que tenga usted un excelente viernes y un excelente fin de semana. Muchas gracias, Ángel, por estar compartiendo esta mañana conmigo el micrófono.
Gracias a ti, Isabel, y gracias a los radioescuchas que nos han acompañado no solo el día de hoy, sino a lo largo de esta semana. Recordarle que nosotros tenemos una cita el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana.
Hasta el lunes en punto de las 9 de la mañana.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.